Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de hace unos minutos: Pedro Sánchez sigue estirando su parón y su reflexión de 5 días para entrar de lleno en la campaña electoral catalana. Ha hecho de su tan repetida maquinaria contra el fango un lema de campaña. Desde San Boi hace un llamamiento a ganar precisamente a los del fango. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El estreno en la contienda le ha servido a Pedro Sánchez para poner nombres y apellidos a la máquina del fango que ha animado a frenar votando a Salvadorilla.
Claro que merece la pena, lo tengo claro. Me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Por eso os propongo que el próximo 12 de mayo ganemos al fango con los votos a Salvadorilla como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Porque Sánchez se ha erigido en el protagonista de una batalla ante unos poderosos enemigos que hacen circular bulos y ataques personales que se propagan por pseudomedios.
Bulos que se propagan por esos pseudomedios. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox, que lo llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan a todas esas difamaciones y esos bulos.
Una dinámica respondida con un lleno total en el pabellón de San Boi, que ha llegado a arropar al presidente con el grito podemita de sí se puede.
Lo dicho, cada vez se parece más a Pablo Iglesias. Segunda, Bildu se abstiene en una declaración en el Ayuntamiento de Pamplona que homenajeaba al edil de UPN Tomás Caballero, asesinado hace 26 años por ETA. Insisto, Bildu se abstiene. El texto les definía como banda terrorista, por lo que la coalición abertzale ha decidido abstenerse. El resto de concejales ha respaldado la declaración, por lo que finalmente ha sido aprobada. Tercera, la Unión Europea anuncia un paquete de ayuda financiera de 1.000 millones de euros para el Líbano. Se entregarán desde este año hasta 2027 con el principal objetivo de apoyar la gestión de los refugiados sirios en aquel país. Allí residen más de 1.500.000 de sirios. Y cuarta, detenidos 11 jóvenes de entre 17 y 20 años acusados de humillar y agredir a personas sin hogar en el barrio valenciano de Patrés. Una de las víctimas denunció que le habían intentado quemar la cabina del camión en la que dormía, entre otras muchas salvajadas. Los tipos lo grababan todo y luego lo compartían en redes sociales.
Me empiezan a insultar o a empujar, me dejan solo en el patio, estoy solo, no tengo nadie con quien estar. Vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen.
Jonathan tiene 12 años, ha crecido en Granada, de mayor quiere ser biólogo. Es un niño que tiene altas capacidades y que a los 6 años empezó a sufrir acoso escolar.
Me empujaban o me pegaban o me decían empollón. Yo sé que hubo un día que yo, pues, como siempre, hacía mis deberes y hubo un compañero en específico que pues ya empezó a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Entonces pues ya empezó más fuerte.
Él sufría de todo. Agresiones físicas, insultos, humillaciones, aislamiento, soledad. Que te hagan el vacío. Puede sorprender, lo más doloroso para Jonathan era precisamente eso, el vacío. Él no tenía nadie con quien hablar. No quiere decir que todo el colegio le hiciera bullying, pero hay estudios que dicen que más del 80% de los niños que ven cómo se acosa a un compañero no hacen nada. La mayoría piensa que la cosa no va con ellos.
Mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora, entonces pues se callan y no dicen nada o se ríen simplemente, y eso pues a mí también es algo que duele, porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
Jonathan contó su situación, su soledad en Herrera en COPE. Si llevaba un zumo para la merienda, se lo vaciaban en la mochila. Si subía al comedor, le quitaban la comida. Si salía al recreo, estaba solo. Todo ese cúmulo de cosas hizo que su madre, coincidiendo con los recreos, acudiera un año entero a la valla del cole. Era la única forma de que Jonathan no estuviera solo. Por eso Evelyn lo hizo todos y cada uno de los días del curso.
De ser un niño que le apasionaba aprender, salía cada vez más apático. Cariño, ¿qué te pasa? Y a poco, a la 2 semanas o así, empezó a llorar. Mami, no me gusta ir al colegio, no he podido comer hoy, estoy solo. Y fue cuando decidí ir a verlo y para mí fue devastador. El estar detrás de la valla e intentar mantener la compostura y luego, una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, Colín, sé que lo va a pasar mal.
Cuando su hijo subía al aula, Evelyn se montaba en el coche, se echaba a llorar. Aquella tortura duró un año hasta que consiguió cambiarlo de colegio. Según la OMS, en España al menos 2 de cada 10 sufren este tipo de acoso todos los días. El 99% de las veces, cuando se cambia de colegio, lo hace el niño que sufre la agresión.
Es que la mayoría de padres siempre están pensando, ¿y si a mi hijo le están haciendo bullying o lo que sea? Pero la mayoría nunca piensa, ¿y si mi hijo está haciendo sufrir a otras personas? Es un punto de vista que los padres no suelen poner. Entonces, pues la mayoría de veces ellos no son conscientes de ese daño que está haciendo su hijo.
Es el Día Mundial, hoy, contra el acoso escolar. Un monstruo del que no conseguimos librarnos. Ahora lo llaman bullying, pero siempre ha existido. Hablamos de un problema que persiste, a pesar de la concienciación, y que aumenta, que destroza la parte más bonita de una vida, puede ser la infancia. El problema nos persigue, en algunos casos puede llegar a lo más terrible.
Empezó a faltar, me duele la barriga, incluso se me desmayó varias veces. No te das cuenta de que solo te encuentras mal cuando te toca ir a clase. Y se puso a llorar y me contó que la habían agredido. Lo tiraron, patadas, como no me he podido dar cuenta, sí, estoy siempre con él.
Si miramos los datos, comprobamos que hay casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso en España. Hay más de 74.000 acosadores en principio. También existen un 16% de alumnos que se identifican como testigos. Si juntamos todos estos datos, nos sale que España ocupamos el 3er puesto del mundo en número de casos. Una situación que sufren niños y adolescentes sobre todo, pero que también padecen muchos padres como David.
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Mi hija sufrió bullying en el instituto y a mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes porque lo estaba pasando mal. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años. Hemos tomado la decisión desde una semana antes de Semana Santa de que el niño no va más al colegio.
Según un estudio que elaboró la Universidad Complutense en 2023, 44.000 estudiantes víctimas de acoso han pensado, imagínate, lo peor. Y estos son datos oficiales, imagínate la verdad. Ahora mismo la primera causa de suicidio entre niños y adolescentes es el acoso escolar.
Empezó muy bien con una tutora que tenía. Esa profesora, no sé qué pasó, que se dio de baja y no está. Estaba muy contento. Ahora entró un profesor nuevo. Mi hijo se levanta por la mañana y le dice a la madre, yo estoy divorciado, ¿vale? Le dice a la madre, mamá, voy al infierno.
También hay otras consecuencias. Dificultad en relaciones sociales, inseguridad, baja autoestima, ansiedad. Y esto se puede arrastrar mucho tiempo. Y es que la vivencia en el colegio se enquista. Seguro que tienen la sensación de que cada vez se habla más de este problema, que dices, en mi época también había acoso, pero ¿por qué si los protocolos son cada vez más exhaustivos no conseguimos hacer que bajen los casos? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un problema que hemos podido percibir realizando este reportaje es la falta de transparencia cuando se abre una investigación. Bajo la excusa de la confidencialidad, la familia de la víctima no puede saber cómo se está trabajando en el caso de su hijo. Además, la persona que ejerce como juez en estas investigaciones suele ser el mismo director del centro, que a menudo es el primer interesado en negar que ha habido acoso escolar en su colegio. Al menos, esta es la opinión de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Otra problemática con la que solemos encontrarnos es, por supuesto, la falta de recursos en servicios de acompañamiento para los menores involucrados, tanto para la víctima como para el abusador. Porque, en primer lugar, no hay suficientes recursos para ofrecer un acompañamiento psicológico, por ejemplo, al menor afectado. Pero es que también necesitamos que los abusadores reciban una reeducación para comprender que lo que han hecho no está bien y evitar así que vuelva a suceder. De nuevo, no hay recursos para proporcionar estos servicios, Ángel.
Podemos hablar de cifras, de protocolos, pero no. Esto va de gente con nombre y apellidos. siguiente nombre, Iñaki Zubizarreta, puede que te suene. Fue jugador de baloncesto. Ha militado en el Tenerife, en el Club Baloncesto Zaragoza, en el Ciudad de Huelva. Llegó a ser campeón de la Copa del Rey con el Pavesa Valencia. Tras su historia deportiva se esconde la vida de un niño que empezó a sufrir acoso a los 11 años. Llegó a plantearse el suicidio. Ahora, este ex-pívot del ACB ha hecho de la lucha contra el bullying una bandera y trata de concienciar a la sociedad de la importancia de no callarse. Lo hace impartiendo charlas en los colegios. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, con 12 años medías 1,82, con 14 casi 2 metros. Con 15 años pasabas esos 2 metros. ¿Esto tuvo algo que ver para que empezaran a acosarte?
Pues mira, independientemente de lo que la gente opine, yo durante muchos años he pensado que el motivo por qué se me hizo el acoso fue por mi estatura. Pero bueno, he hecho una carrera deportiva medianamente interesante y me he encontrado tanto con compañeros como rivales que eran de mi tamaño, incluso más grandes, que no han tenido los problemas que he tenido yo. Entonces, ¿realmente por qué te hacen el acoso? Pues simplemente porque te eligen. Cuando la gente me ve a día de hoy con el cuerpo que tengo, que es un tío de casi 2'10", como un auténtico animal. Pero el gran problema fue en mi caso que en ningún momento nadie contempló al niño. Solo veía en el cuerpo. Y era, por mucho que pudiese tener un tamaño, pues con 12 años, 1,82 m, con 14, 1,98 m, y luego a partir de ahí, pues hasta la estatura actual, el problema no partió propiamente en el centro escolar ni por mis compañeros, sino fue en la calle, con los adultos y con el padre de un compañero que tuve en concreto en el colegio, pues que fue el que me puso un mote, que fue el que luego caló y a mi tutora lo utilizó para ganarse a otros alumnos con códigos que no son los de los adultos, sino con los de los propios acosadores. Y a partir de ahí lo que se sigue manteniendo, por desgracia, sigue siendo esa ley del silencio, que es la que a día de hoy cada día se plantean varios chavales delante de una cantidad para suicidarse, como lo hice yo.
Claro. Oye, cuando toda esa burla se produce en una etapa como la infancia, el impacto en el resto de la vida puede ser tremendo.
Mira, ¿qué es lo más bonito que tienen los niños? El corazón. A un niño, ¿qué es lo primero que se le rompe? El corazón. ¿Y cuánta gente sigue arrastrando la mochila de ese niño o esa niña rota? Pues depende cómo te haya marcado, y más en vivencias que son tan traumáticas, en edades tan tempranas. Tiene una intensidad y tiene una marca que salir de ahí es muy complicado. En cuanto a que hoy los chavales no tienen ningún espacio para poder estar tranquilos, no tienen un lugar donde se puedan refugiar, porque desde las redes sociales te destruyen. Es una gran herramienta con el buen uso, pero es una herramienta que puede ser letal, como está siendo el caso. O sea, y aquí aprovecho la ocasión para agradecer a dos personas que sin ellos yo no lo hubiese podido conseguir. Uno se llama Javier Pérez Aznar, es un hombre que es psicólogo, un gran experto en acoso escolar, que es un hombre que me dio un propósito, y sobre todo pues mi hermano de alma, que se llama Jesús Pernas, que es un director de colegio de un centro de un pueblo cerca de Alcalá de Henares, que tiene una formación emocional de más de 20 años, es experto en redes, y es el que me dio las claves para poder reconstruir esa parte que tenía tan rota. Porque para romper un corazón hay miles y miles de maneras, pero para poder reconstruirlo solamente hay una. ¿Y sabes cuál es? Pues conectar con el amor. Y el primer amor que hay que reconstruir se llama amor propio. Y este camino te aseguro que no es nada, pero nada fácil.
Oye, según datos oficiales, hay más de 40.000 chavales en España víctimas de acoso que se han planteado lo peor. ¿Cómo se puede solucionar este problema?
Hay algo que no se está haciendo bien. Que para que esto se solucione, no es una solución que tenemos nosotros adultos, lo tienen los chavales. Nuestra competencia y lo que les podemos ofrecer y lo que necesitan de nosotros, básicamente son dos cosas. La primera, un espacio seguro. Y la segunda, alguien que les escuche sin crítica. Hace falta presencia en los centros escolares, en comedores, pasillos, en baños y en patios. Y esa gente, docentes, que lo dan todo, mi más absoluta y total y admiración, respeto y apoyo, pero esa gente que está ejerciendo la docencia, que se lo toma de otra forma, que se planteen un poquito que tiene esa responsabilidad y en tiempo de patio, en tiempo de patio, en tiempo de recreo, etcétera, no es para que ellos descansen y se tomen un KitKat, sino es cuando más atentos tienen que estar.
Puede ser que alguien que nos esté escuchando ahora mismo esté siendo víctima de este drama. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué le dirías, Iñaki?
Mira, es un estado muy, muy complicado, porque una persona que se está planteando y llega a ese punto, la emoción que más invade es la desesperación. No ves salida, no vas ahí porque no quieres suicidarte, o sea, no quieres vivir, corrijo. Te plantas ahí porque no eres capaz de cargar con más mochila de dolor de la que llevas encima. O sea, ¿cuánto nos tiene que cargar la mochila de dolor para plantearnos buscar ese silencio eterno? Lo primero que hacen los acosadores contra esa persona que han elegido, lo primero que utilizan es el miedo. Te meten en el miedo, te roban tu lenguaje interior y con ese miedo te bloqueas y no actúas, no hablas, no informas, no comunicas. Tanto a los que lo están sufriendo, por favor, hay alguien siempre que os va a escuchar. No os calléis. Pero lo más importante es que los que los ven y no dicen nada, o no convertirse en chivatos, que se planteen lo que realmente se están convirtiendo es en cómplices. Y si ven a alguien que no lo está pasando bien, por favor, no guarden silencio. Pero esto es algo que se debería estar trabajado desde las familias. Porque con esos silencios, si pasa algo y llegamos al extremo de que es de lo que estamos hablando, realmente se están convirtiendo en cómplices y tendrían la misma responsabilidad que la gente que lo está haciendo.
Joder. Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, campeón, divulgador para la prevención y la lucha contra el acoso escolar. Gracias por atendernos, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer.
Adiós. Chao, chao. Cuando por fin se da el paso de alzar la voz y contar que se está siendo víctima, ¿qué pasa? ¿Cómo se actúa? Bueno, pues aunque cueste creerlo, a muchos se les cuestiona el testimonio. Carmen es madre de uno de estos niños.
Era como criminalizar a la víctima. Lo metieron en una habitación entre el psicólogo, la tutora y el jefe de estudios. Le empezaron a preguntar como si fuera la policía. Le hacían técnicas psicológicas de te pregunto esto, te cuento tal, te puedo preguntar, a ver si me estás mintiendo. Porque es que él conforme salió me lo dijo. Me dijo, mamá, no me crees.
Hace unos años, desde hace unos años, al bullying le ha salido un nuevo compañero de viaje. El ciberacoso a través de redes.
Ya me empezó a decir que no quería ir a clase, entonces yo ahí ya dije, algo pasa. Yo entiendo que a cualquiera que se le diga puede sonar exagerado o fuerte, pero el grupo menor que ha venido a mi casa a pegar a mis hijos ha sido de 50 personas. Ha sido un año de calvario, de estar clausurados en casa. La policía tutora se presentó en mi domicilio un domingo para recabar más datos, les dimos direcciones, teléfonos, cuentas de Instagram, de las redes sociales, porque encima, claro, lo colgaban y se mofaban.
Esto no es ficción, es la historia de Ruth, la madre de Omar. Le agredieron, le humillaron, grabaron las escenas, difundieron en redes. Vivían en Usera, Madrid, hasta que los padres decidieron marcharse para intentar empezar de cero.
Pero mi hijo se incorporó a las clases y después de incorporarse a las clases, esto seguía. Entonces ya fue cuando yo decidí no llevarlos más al centro. Porque como no hacían nada, no me compensaba el recibir una llamada y que me dijeran que mis hijos estaban o en el hospital o que les hubieran dado una puñalada o un mal golpe. No me compensaba recibir esa llamada.
El ciberacoso se combina muchas veces con el acoso físico. Es un comportamiento que puede producirse de forma aislada o no. Básicamente lo que se busca es atemorizar o humillar a otras personas difundiendo fotos o vídeos vergonzosos. Seguro que recuerdas el caso de las niñas de Almendralejo. Sí, a través de inteligencia artificial pusieron el rostro de estas niñas en el cuerpo de actrices porno e hicieron correr las imágenes por redes. En esta linterna hablamos con Miriam, la madre de una de esas niñas.
Tú ves la imagen, es perfecto, si no la conoces te crees que es ella desnuda y me dicen que hay un montón de niños compartiéndose esto, hay grupos y en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram con este tema y bueno, no sabemos hasta dónde ha llegado y la preocupación que tenemos los padres a ver esto si no lo han subido a alguna plataforma de pornografía.
El bullying en teoría es más fácil de detectar en el aula, en el recreo. El ciberbullying es más silencioso y difícil de descubrir si nadie avisa. Marina sabe bien de lo que estamos hablando.
cuando publico algo en Instagram, pues me han llegado a mandar, pues el típico te ha contestado a tu historia, que me han llegado a insultar por en verano querer ir en short y haberme insultado por mis muslos porque los tenía demasiado grandes, y me han llegado a hacer este ciberacoso que delante ellas no me han podido decir, oye, tienes los muslos demasiado grandes.
Seguro que en tu época escuchaste a algún compañero de clase llamar cuatro ojos a alguien con gafas, gordo, a alguien con sobrepeso. En muchos casos se hacía, en teoría, bajo el paraguas de la bromita. Pero, ¿alguna vez te has preguntado las consecuencias? Bueno, a lo mejor es el momento ahora para preguntárselo. Claro, ¿cómo puedo identificar si mi hijo es víctima, pero cómo puedo saber si mi hijo está provocando ese acoso? Pocas veces nos ponemos en esta tesitura, en la del culpable. Para identificar y saber tratar ambos casos, hemos llamado al psicólogo infantil Íñigo Estaún. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Esto va en aumento por pura estadística en tu consulta, Íñigo?
A ver, yo creo que el tema no es que vaya en aumento. El tema es que ha cambiado la percepción o la concienciación del problema. Es decir, hace unos años se tomaba bastante más, estaba más normalizado. Por lo que tú dices, que se metieran con el gordito, que se metieran con aquel. Entonces estaba como menos, se monitorizaba menos. Hoy en día, porque se conocen las consecuencias con los adultos que han sido maltratados, pues hoy en día se empieza a tener un poco más conciencia de lo peligroso que es esto. A lo mejor no de forma inmediata, pero sí a un futuro a corto plazo.
¿Cómo podemos identificar primero a la víctima? Y luego te pregunto por el otro.
A ver, lo que yo me encuentro generalmente es que la víctima, de pronto, lo que ocurre es un cambio brusco. Un cambio brusco que de pronto me dicen, no, es que no quiere ir al colegio, es que llora, es que se siente inseguro, es que en el colegio se le percibe como diferente. Antes has nombrado tú los niños con altas capacidades, que tienen una alta sensibilidad, y entonces son fruto un poco de este tipo de ataques. Pero no solo los niños que tienen alta capacidad, sino los niños que tienen alguna diferencia que los separa del resto, pues que puede ser un poquito más gordito, un poquito más torpe, un poquito más... Esto, como el niño no es capaz... No es fácil desarrollar estrategias para luchar, pues evidentemente son los que más suelen ser víctimas de este tipo de cosas. La identificación es complicada. ¿Y cómo se sabe? Pues se intuye porque de pronto empieza a haber un cambio de conducta brusco en muchos aspectos.
Claro, a partir de ahí algo está pasando. Oye, ¿y al de enfrente? ¿Cómo sabemos si nuestro hijo es el acosador?
A ver, es muy difícil que un padre sea capaz de identificar, o por lo menos a mí me lo parece, que un padre sea capaz de identificar a su hijo como acosador. El hijo como acosador probablemente tenga una conducta completamente distinta en su casa que en el colegio. Son niños generalmente extrovertidos, son niños generalmente que tienen una buena conexión social, que son niños que están muy preocupados por su popularidad, que tienen dificultad en el control de impulsos y que difícilmente, al menos en el colegio, respetan las reglas. Claro, es curioso como en casa tú hablas con el padre del posible acosador y dices, pues nada de esto ocurre en casa. Pues ¿por qué? Pues porque es distinto el ambiente en un sitio que en otro. Yo creo que aquí es básico el colegio. Yo creo que el colegio o los colegios no tienen las herramientas necesarias, a mi juicio. Entre ellas estaría la formación del profesorado, porque esto es un problema muy importante que hay que empezar a ser capaz de leer las señales con bastante sutileza. Y generalmente esto no ocurre. Cuando a mí me llegan, no es que haya sido un episodio único, sino que es algo que se ha ido repitiendo en los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que esto se haya podido repetir? Y que nadie haya sido capaz de identificarlo. Pues porque esto requiere cierta, a mi juicio, formación en problemas emocionales, en cómo gestionarlo, en dinámica de grupos. Todo esto a mi juicio, el colegio debería preparar, porque ya te digo, son los primeros que lo deberían notar.
Cuando un niño ha sido víctima de acoso grave durante tanto tiempo y se convierte en adulto, ¿esto se arrastra?
Esto se arrastra. Esto se arrastra y está. Hay distintos estudios que dicen que este tipo de adultos son mucho más proclives a sufrir estrés, a gestionar las emociones con ansiedad, a tener frustración, a tener angustia, a que su autoestima quede claramente dañada, problemas de inseguridad, y ya cuando es un proceso más grave, incluso la depresión, incluso los intentos de suicidio, claro.
Hemos escuchado, Íñigo, testimonios de madres y padres que cuando la situación no era sostenible decidían dejar de llevar al niño al colegio, que se quede en casa, o trasladarle siempre a la víctima. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué dice la teoría? Aunque ya sé que cada caso es cada caso, Íñigo.
Claro, yo creo que no se puede dictar una norma concreta. Yo sí sería, yo creo que esto tiene una dimensión de intensidad. ¿Hasta qué punto lo que está ocurriendo? Tengo la sensación que lo he cogido tan tarde que está provocando una serie de consecuencias que luego se van a arrastrar. Yo tengo que tomar medidas drásticas. Yo por lo menos pienso que en determinadas ocasiones es conveniente, evidentemente asesorándose por un profesional y teniendo en cuenta muchas variables, no es fácil sacar a un niño del colegio, está integrado, eso está claro, pero evidentemente la magnitud del problema, porque hay veces que llega a unos extremos que hay que tomar medidas de forma, o por lo menos yo entiendo que hay que tomarla de forma drástica.
Claro. En fin, la cosa continúa, pero por lo menos sirvamos de altavoz. Íñigo está un psicólogo infantil. Gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Este es el teléfono contra el acoso escolar. Harán falta recursos, psicólogos, profesores, pero sobre todo lo que hace falta es educación, comprensión y que nos concienciemos todos. Ya va siendo hora. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. Bullying o acoso ha habido siempre, pero parece que ahora empezamos a tomar conciencia, ¿no? Digo yo que nos falta cosa, pero ¿cómo lo ves? George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Creo que podemos felicitarnos de que el acoso escolar sea considerado hoy como lo que es en todos los ámbitos de la sociedad, una lacra social que debemos combatir. Hace no demasiados años todavía era un comentario habitual despachar a alguien diciendo seguro que le pegaban de pequeño, en tono de mofa, en tono de desprecio. Hoy sabemos que detrás de ese tipo de comentarios hay historias trágicas. Historias de enfermedad mental, historias incluso de intentos de suicidio o incluso de suicidios consumados. Hoy sabemos que las redes sociales se conjuran con esa tendencia que anida en lo peor del ser humano a despreciar al diferente para aumentar el dolor de forma exponencial. Y hoy es verdad que existen protocolos de actuación y que existe la conciencia generalizada y transversal en las instituciones docentes, en las autoridades políticas y también en los medios de comunicación para combatir esta lacra. Creo que es bueno haber tomado conciencia de esta lacra, pero debemos ser conscientes de que queda aún mucho camino por recorrer. Las redes sociales, ya digo, se han convertido en un vector para producir, para infligir dolor a todos aquellos a los que el matonismo colegial sigue considerando diferentes. Ojalá que los protocolos se afinen cada vez más y haya cada vez mayor conciencia de la necesidad de erradicar este problema que tanto dolor ha creado y sigue creando.
Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
La iglesia es madre y la iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Nueva temporada. Esta semana, inclusión laboral. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Gudgel Blas 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las hipotecas variables bajaron por primera vez en 2 años. Lo hicieron a pesar de que el Euribor cerrase abril en el 3,7, cifra ligeramente inferior a la de hace un año. La rebaja apenas se notará, unos 5 euros menos al mes de media, pero no deja de ser un alivio tras 2 años de subidas. Esos incrementos constantes han supuesto un quebradero de cabeza para muchas familias. Existen ayudas con problemas a la hora de pagar la hipoteca, claro. De estas ayudas solo han llegado 7.900 de las 61.000 solicitudes presentadas. ¿Por qué? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno calculaba que las medidas de alivio hipotecario llegarían a 1 millón de personas, pero 2023 apenas dejó unos 8.000 beneficiarios, el 12% del total de solicitantes, según el Banco de España. La mayoría de los que quedaron fuera no cumplían las condiciones. Por eso, desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, creen que ha habido falta de información, pero no solo. Patricia Suárez es su presidenta.
La falta de información, que muchas familias pensasen que podían acogerse a este código
cuando realmente no cumplían con los requisitos, pero por otro lado también a las exigencias por parte de las entidades bancarias en la tramitación de estos expedientes.
También habría sido conveniente realizar una evaluación independiente.
Los datos que tenemos son los que ofrecen las propias entidades, es decir, no hay un tercero independiente que esté evaluando realmente cómo ha funcionado este código.
De momento, Abril deja la primera bajada de cuotas desde diciembre del 2021, después de 2 años en los que las hipotecas variables se han encarecido en un 60%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
Oye, el respirito es solo eso, apenas se notará, pero oye, los cambios de tendencia quizás empiecen así, ¿no?
Hombre, claro, siempre se empieza por algún lado, si no, como decía el anuncio que acabamos de oír de una chica, la vida es una aventura, atrévete, pues con la hipoteca 3/4 de lo mismo, ¿no? Bueno, ahora en serio, hay una tendencia y hay una tendencia clara porque tanto la presidenta como el vicepresidente del Banco Central Europeo han dicho que probablemente en junio bajan por primera vez los tipos de interés después de 9 subidas consecutivas, esos 0,25 puntos básicos. Y de hecho el Euribor ya está descontando que vamos a ver esa bajada. Por lo tanto, sí, es un respiro, no va a ser tan rápido, lo notarás en tu hipoteca variable cuando tengas que renovar, cuando se cumpla el año y tengas que renovarla, pero por algo se empieza.
Claro que sí. Vamos a analizar el porqué no llegan las ayudas a quien lo solicita. ¿Qué va a pasar con el Euribor? Lo hacemos con Leandro Escobar, es experto en el mercado de vivienda, profesor de la Universidad Comillas ICADE. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Apenas se nota, ya lo hemos dicho, esos 5 euritos de media, pero ¿se va a notar? ¿Es verdad que están bajando las hipotecas?
Bueno, pues es que la respuesta a esto es que depende, claro, porque los préstamos hipotecarios en nuestro país tradicionalmente venían siendo a tipo variable hasta mediados de la década pasada, donde, bueno, pues se incentivó el volver a la antigua, digamos, que eran los tipos fijos. Entonces, a día de hoy, los préstamos hipotecarios que se van concediendo, especialmente en el ámbito de la vivienda, son aproximadamente la mitad a tipo fijo y la mitad a tipo variable. Bueno, y luego hay mixtos entre medias, ¿no? Pero fundamentalmente estamos en un 50-50. Entonces, ¿dónde se va a notar la bajada de los tipos de interés? Se va a notar en aquellos préstamos donde están referenciados a Euribor, claro. Que eso, pues como digo, son aproximadamente la mitad de los que tienen aproximadamente hasta 10 años de antigüedad, de los más antiguos sí se notará en todos, ¿no? ¿Y cuándo se notará de verdad? Bueno, pues cuando efectivamente se ve esta bajada de los tipos de referencia por parte del Banco Central Europeo, que como muy bien han explicado ustedes, pues está prevista para este verano. Esperemos que efectivamente tanto lo que hemos oído por parte de la presidenta como del vicepresidente del Banco Central Europeo se cumpla y empecemos esa senda de bajada hacia por lo menos ese 2,25% que tenemos todos en mente para el año 2025.
Leandro, ¿y podemos entender que si realmente todo indica que bajarán los tipos de interés este verano en 25 puntos básicos, el Euribor se puede dar la vuelta o ya es esta tendencia que estamos viendo de caída?
Bueno, lo natural sería que el Euribor siguiera la misma senda que los tipos de referencia. Es lo que ha ocurrido desde que existe, bueno, pues el sistema en la Unión Monetaria Europea, con lo cual difícilmente deberíamos verlo de otra manera. Bueno, la economía nos ha venido sorprendiendo mucho en las últimas décadas, pero esperemos que vaya en la misma dirección, sí.
¿Va a cambiar todo si finalmente el BCE baja los tipos? ¿Se notará mucho ese descenso en las hipotecas variables?
Bueno, se notará en tanto en cuanto se vayan bajando los tipos de referencia. Entonces, lo habitual es que se bajen a base de cuartillos, ¿no? Los 25 puntos básicos que muy bien señalaron ustedes. Esperamos, así como consenso general, que a lo largo de los próximos, pues, probablemente año y medio, una cosa por el estilo, pues se llegue a bajar como 1.5 puntos porcentuales, o sea, 150 puntos básicos en total. Esperemos que así sea, porque eso supondrá que efectivamente el Euribor pues andará también bajando aproximadamente en esa dirección. Entonces, si estamos ahora en un 3,7, pues podemos llegar a estar en un 2,5, una cosa por el estilo, de aquí a final del año que viene, que efectivamente aliviaría bastante más que lo que hemos visto en la revisión de este mes de abril, ¿no? Como bien han dicho ustedes también,
Si se aplica a un préstamo mediano de 150.000 euros, más o menos, que es lo que hay más o menos vivo en las carteras de las entidades de crédito, y con más o menos 20 años de plazo pendiente, pues la diferencia es de 4 o 5 euros nada más en el término mensual. Pero si efectivamente bajáramos pues a ese 2,5 más o menos de Euribor, pues ya estaríamos hablando de bastante más, estaríamos hablando de aproximadamente 100 euros al mes. Eso supondría pues aproximadamente un 11%, un 12%. Sí. Ese alivio para una familia media pues sí sería bastante más fuerte, claro.
No, desde luego. Antes decía Leandro que aproximadamente el 50% de las hipotecas son a tipo variable y el otro 50% a tipo fijo. ¿Qué pasa con las hipotecas mixtas? ¿No son una buena opción?
La verdad es que esto depende absolutamente de cada caso. Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo también, con lo cual, bueno, pues es verdad que cada vez se está dando más esta versión mixta, donde una parte es fija y luego otra parte es variable. Habitualmente la fija viene primero, pero no se puede dar, digamos, una solución general, ¿no? Hay que estar a cada caso. Cada entidad de crédito además tiene sus propias políticas dentro de que evidentemente estamos en el sistema del Banco Central Europeo y el Banco de España, pero cada entidad al final tiene también sus propias políticas, sus propios perfiles de cliente bancario, y entonces, bueno, pues si conviene, digamos, hipoteca variable, si conviene fija o si conviene mixta, pues depende muchísimo, como digo, del tipo de, bueno, pues de deudor que vaya a tener ese préstamo hipotecario. Entonces, efectivamente, el Euribor está, digamos, en descenso respecto de hace un año, ¿no? Que es, lo habitual es que se renueven esos tipos referenciados anualmente. Pero desde una perspectiva, digamos, histórica de los últimos pues 25 años, este nivel es relativamente alto, ¿no? Si se cumple más o menos las perspectivas que tenemos, pues de que vaya bajando a lo largo de lo que queda de año y sobre todo el año 25, pues hombre, es tentador. Si alguien se tiene que meter ahora en un préstamo hipotecario, pues en hacerlo a tipo variable, pero bueno, pues eso vamos a estar hablando de pues como mínimo un 2,5% de Euribor, bueno, más el diferencial que se le ponga, que como mínimo también será 0,5%, ¿no? O sea, que estamos hablando ya de referencias de más del 3%, ¿no? En cuanto a tipo aplicable. Las hipotecas fijas, por su lado, pues hombre, ofrecen una seguridad en cuanto a que el término amortizativo es constante, de forma que, bueno, pues no hay sorpresas en cuanto al riesgo de tipo de interés. Y lo que es la hipoteca mixta, que se llama, bueno, pues ofrece también una cierta estabilidad, sobre todo al inicio, pero bueno, luego uno asume el riesgo de tener que salirse pues con una comisión fuerte si es que los tipos de interés variables, cuando corresponde a la partida variable, pues suben, ¿no?
Pues estaremos atentos. En el fondo esto sí que es un termómetro perfecto de la economía real. Leandro Escobar, experto en vivienda, profesor de Comillas y Cade. Gracias por la clase, Leandro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, hablando de hipotecas y demás, el precio de la vivienda sigue subiendo. Lo hizo un 7,4% en abril, según uno de los principales portales inmobiliarios online. Otro estudio asegura que el precio se ha incrementado un 34% en 10 años, 10 puntos más que el salario medio. Significativo, ¿verdad, Pilar?
Bueno, es que no hay viviendas, Ángel. O sea, es que hay más demanda que oferta. Tuvimos la crisis del 8, que fue tremenda para el sector, y desde entonces, bueno, pues pasamos de 900.000 viviendas construidas al año a 100.000 viviendas aproximadamente el año pasado, nuevas, ¿no? Y las casas que están vacías están en lugares en donde la gente no quiere vivir, o son casas en la costa, o son en pueblos o rurales, o simplemente están en mal estado. Y claro, la población crece, la gente joven se quiere independizar, quiere formar una familia, y no hay forma de poder comprar una vivienda en propiedad, porque realmente es que no hay oferta. Y claro, cuando tienes poca oferta se te disparan los precios, ¿no? Yo creo que aquí esto se lo tienen que tomar en serio y realmente liberalizar suelo y empezar a construir vivienda público-privada.
Nuevo aviso de la OCDE al gobierno, el mismo que le dio el Banco de España hace apenas un par de días. Tenemos un gasto excesivo en pensiones que lastra el crecimiento y las cuentas públicas. Nada nuevo, pero que te lo digan a la cara, pues oye. Nos recuerda la OCDE que ese gasto va a ir a más. Nos pide que seamos más eficientes en el gasto público, total por pedir, y que se suba el IVA a productos reducidos. Nuevo toque de atención por todas partes, Pilar.
Bueno, es que es más de lo mismo, lo que pasa es que nadie hace caso, ¿no? Ahora es la OCDE, ha sido el Banco de España, antes fue Funcas, Fedea, el BBVA, o sea, todo el mundo está viendo, primero, que fue una irresponsabilidad manifiesta esto de indexar el IPC a las pensiones de forma transversal. ¿Esto qué significa? Que la subida es igual para el que cobra la máxima pensión, los 3.000 euros al mes, que para quien cobra la pensión mínima, que son 600 euros al mes. Esto cualquier persona lo entiende. Y además está creando un nuevo malestar en este país, que es de nietos contra abuelos, porque lo normal es que los hijos se hagan cargo de sus padres cuando se hacen estos mayores, y lo no normal es que sean los abuelos los que estén financiando a los hijos y a los nietos. Pero dice otra cosa más la OCDE, dice, bueno, usted para mantener este sistema que usted ha decidido puede hacer dos cosas, o subir los impuestos, y yo le recomiendo subir el IVA, más impuestos medioambientales, más impuestos extraordinarios, o hacer un ejercicio de bajar el gasto, ¿no?, con criterios de eficiencia. Claro, ¿qué van a escoger?
Claro, está claro. Oye, otro termómetro, suben las matriculaciones de vehículos, tras un marzo en negativo, cierran el primer cuatrimestre del año con un aumento de casi el 8%. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Esas buenas cifras se deben en parte a las ventas de turismos y todoterrenos de abril. 92.000 unidades, un 23% más que el mes anterior, recuperando el ritmo positivo tras el efecto de Semana Santa. Más festivos implica menos ventas.
Teniendo en cuenta este efecto calendario, podemos destacar el buen comportamiento del canal de empresas alquiladoras, que continúa renovando flota a buen ritmo, y por propulsiones, el tirón de los híbridos no enchufables.
Estanía Puche, directora de comunicación de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, aunque las ventas todavía se sitúan un 23% por debajo de los registros prepandemia, Puche asegura que las previsiones son optimistas.
Veremos cómo se comporta el mercado el mes que viene, pero podríamos fácilmente alcanzar el millón de turismos matriculados a cierre de 2024.
En cuanto a los eléctricos e híbridos enchufables, también han recuperado el ritmo en el mercado con un aumento del 14% en abril y casi 10.000 unidades en la carretera, pero solo suponen el 9% de todos los vehículos que se vendieron en ese mes. Además, en términos anuales, el porcentaje sobre el total de las ventas ha bajado con respecto a 2023.
Crecen las matriculaciones, lejos de las cifras del año pasado, pero, oye, también es un termómetro de cierta evolución, ¿no, Pilar?
Pues es que no hay quien se compre un coche nuevo. No. Se están vendiendo como rosquillas los coches de segunda mano. Lo acaba de explicar muy bien Inés, ¿no? ¿Quién está comprando coches nuevos? Las empresas. ¿Qué segundos coches se compran? Los coches de segunda mano. Y en tercer lugar, los híbridos no enchufables. Es decir, no se venden eléctricos porque son carísimos y porque no sirven para las familias.
La pelota estaría en el tejado del Banco Sabadell. Ya conocemos la oferta en firme por parte del BBVA para esa fusión que tiene el mundo de la banca en Bilbao. Una operación que situaría a la nueva entidad como la segunda con mayor número de clientes de España. Ojo, 17 millones y medio después de CaixaBank, pero por tamaño sería infinitamente más grande. Tras el anuncio, los mercados reaccionaban de distinta forma para los dos bancos. BBVA caía. El Sabadell hacía todo lo contrario, se dispara en bolsa hasta conseguir una subida del 8%. ¿Por qué esa diferencia? ¿A quién beneficiaría a priori más esta fusión? ¿Es un momento para invertir en uno de los dos bancos? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a preguntar a Joaquín Robles. Seguro que ya se lo han preguntado en casa, en la vecindario, los amigos. Joaquín es analista de mercados de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No vamos a ser muy originales, pero seguro que esta pregunta te la han hecho en los últimos días un montón de veces. ¿Por qué la entidad que compra cae en bolsa y la que va a ser absorbida sube?
Bueno, principalmente porque la que va a comprar tiene más factores de riesgo. Lo primero, va a comprar esa nueva entidad y a través de una ampliación de capital. Eso produce un efecto dilutivo para el accionista. Más acciones en circulación lo que hacen es reducir la acción, ¿no?, el valor de la acción existente. Luego también igual que hay sinergias a medio plazo y en teoría esa compra le podría permitir ser más solvente y más rentable, también hay unos costes de reestructuración en el corto plazo que van a frenar los beneficios. Y luego, por último, la prima, puede haber accionistas que a lo mejor consideren que lo que se ha ofertado por Sabadell es demasiado y prefieren salirse del valor. Y luego, en caso contrario, en el caso de Sabadell hay un mayor optimismo. ¿Por qué? Porque si un banco te anuncia que va a hacer una oferta por ti por un 30% más, pues es normal que los accionistas o los inversores, más bien dicho, lleven el valor de esa compañía a ese precio. Pero cuidado también con un riesgo de que al final no salga la operación y se produzca una caída, como hemos visto en otras operaciones similares, la bolsa española.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Para todos aquellos que nos escuchan, ¿qué consecuencias tiene para el mercado una fusión de este tipo? Porque estamos viendo una jibarización del sector financiero desde hace 15 años brutal en España.
Sí, yo creo que es bueno. Además, cuenta con el beneplácito de los reguladores. El Banco Central Europeo lleva la última década haciendo un llamamiento a una mayor consolidación bancaria. Quiere entidades más grandes, más solventes, que puedan aguantar todo tipo de shock de mercado, a diferencia de lo que hemos visto durante los últimos meses con la banca regional norteamericana. Y bueno, uno puede pensar que puede haber menos competencia, porque los últimos 10 años, 2/3 de las entidades financieras que había en España han desaparecido, pero pensamos que sigue habiendo, ¿no?, competidores de sobra como para generar, ¿no?, pues una guerra entre ellos, sí que se puede aprovechar el cliente.
¿Es un buen momento para esta fusión? ¿Qué decís los analistas?
Yo creo que es un muy buen momento. Aquí la clave, yo creo que ha estado en ese enfriamiento de los recortes en los tipos de interés. Los bancos han ganado mucho dinero durante los últimos trimestres porque los tipos de interés han subido muy rápidamente, eso ha aumentado sus márgenes de intereses, ganan más con cada préstamo y han llevado sus beneficios a récord. En un primer momento lo que han dicho es, bueno, pues vamos a dar valor al accionista, vamos a hacer más programas de recompra de acciones, vamos a dar más dinero de dividendo, pero claro, al final sabes que el día que bajen los tipos de interés y bajen esos márgenes, tú vas a volver a los beneficios de años anteriores. Otros sectores como el energético, lo que han hecho es, en vez de dar tanto valor al accionista, ir a comprar otras acciones de la competencia para que así el día de mañana, bueno, pues pueda ser más grande. Pues yo creo que esto es lo que ha provocado que BBVA ahora vaya por Sabadell. Ha dicho, parece que los tipos de interés van a continuar altos por más tiempo de lo previsto, vamos a seguir gozando de esos grandes beneficios, vamos a aprovechar para crecer y no ser tan dependientes del nivel de tipos.
Oye, Joaquín, es la segunda vez en 3 años y medio que el BBVA va por el Sabadell. La primera vez le salió mal. ¿Por qué esta vez puede no salirle mal? Está peor Sabadell, no está peor de precio que hace, es mucho más caro ahora que hace 3 años y medio. Entonces, ¿puede salir esto mal o esto sale bien sí o sí?
Es complicado, ¿no? Porque al final depende de lo que decida el Consejo de Sabadell, pero yo creo que en 2020 había una percepción de que BBVA se estaba aprovechando de una situación coyuntural de Sabadell, en la que estaba cayendo en picado, en la que había muchas pérdidas en su filial británica, en la que también se acusaba de tener una plantilla muy envejecida, poca digitalización, gran exposición a las pymes, cuando era todo el tema de la pandemia y se pensaba que eso podía aumentar la morosidad, y hubo mucho desacuerdo por la valoración. Ahora la situación es diferente, se ha multiplicado por 4 el valor de Sabadell y la oferta entendemos que es mucho más acorde, y también se ha rumoreado durante los últimos meses que Sabadell estaría dispuesto a participar en algún tipo de operación, así que yo creo que parece que se dan todas las circunstancias para que esta vez sí salga.
La pregunta que nos hacemos todos los que somos clientes de estas entidades, ¿esto afecta algo a la clientela?
Yo creo que en absoluto, y creo que aquí en España, como comentaba antes, somos expertos en cambiar de banco, en fusiones y adquisiciones, porque ya te digo, durante los últimos 10 años han desaparecido 2/3 de las entidades. Al final, bueno, pues pasarás a tener tu cuenta en otro banco, pero con las mismas condiciones. Así que yo creo que no hay nada que preocuparse en este sentido.
Antes lo apuntabas, pero por insistir un poquito, ¿es un buen momento para invertir en estas entidades mientras está este proceso de te compro, no te compro, nos fusionamos, no nos fusionamos?
El problema es más coyuntural. Al final Sabadell ya tenía subiendo más de un 60%, BBVA más de un 20%, están en máximos de los últimos años. Obviamente todo este escenario que hemos comentado de enfriamiento de los recortes de tipos de interés, que probablemente vuelvan a batir récord de beneficios anuales, ya está descontado. ¿Puede quedar recorrido?
quizás porque los resultados van a seguir siendo buenos, pero ya parece que va a ser cada vez más limitado. Y además, ahora se va a producir algo más de volatilidad, ¿no? Ahora es la operación, parece que todo es positivo en el medio plazo, pero en el corto plazo, bueno, pues las inercias sí pueden tardar en llegar, los costes pueden ser mayores y puede haber dudas entre los inversores.
Pues estaremos muy atentos, los clientes y los no clientes, porque es un pedazo de noticia desde el punto de vista empresarial, sin duda. Joaquín Robles, analista de mercados de XTB, gracias por la consultoría.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, chao.
La verdad es que como le salga bien al BBVA, se coloca como el tercer banco más grande de Europa.
Ojito, de Europa, y con una implantación ya no solo aquí, sino en el mundo, muy, muy interesante, ¿eh?
Sí, está ganando mucho dinero en México.
Por si nos están escuchando, yo sé de uno que nos debe una comida. Yo ahí lo dejo, bueno, ¿eh?
Desde hace 2 años.
Yo ahí lo dejo. Luego le mando un mensajito, por si acaso. Oye, Pilar, terminamos con otro termómetro interesante: el precio de la energía. Dos subidas importantes en los carburantes, el precio de la gasolina en máximos del año tras el último incremento. Y hoy también sube con fuerza el precio de la luz, con lo que más de 2 millones de clientes con tarifa regulada empiezan el mes de mayo con un aumento. Bien es verdad que en abril bajó. El megavatio hora, 26 euros, un 67% más que hace nada, 48 horas, pero es que había bajado mucho, es verdad. Uno y el otro, gasolina y la luz, Pilar.
Bueno, yo creo que aquí lo más interesante es lo de la gasolina, ¿no? Lo más importante, o lo que nos afecta directamente al bolsillo. Nos estamos poniendo en niveles del precio de gasolina de otoño del 2022, ¿no? Y esto realmente sí que es preocupante, porque la mitad prácticamente del precio de un litro de gasolina son impuestos. Entonces, que llenar un depósito de 55 litros esté rozando los 90 euros... es una barbaridad, porque 95 litros es lo que hacemos muchos de nosotros para ir a trabajar de 55 litros durante la semana, ¿no? ¿Por qué está subiendo el precio de los carburantes? Pues una vez más, es muy elástica la formación de precios dentro del sector de los hidrocarburos y las inestabilidades políticas, económicas, el hecho de que la eurozona se esté empezando a recuperar, pero no tanto como se preveía, también está haciendo que los países exportadores, productores y exportadores de petróleo suban los precios porque quieren garantizar los ingresos, en fin, por todo. Pero bueno, eso es preocupante porque afecta directamente al bolsillo de las familias. Sobre la electricidad, bueno, depende del pool y depende del día. Así empieza mayo, vamos a esperar que llueva otra vez y que baje el precio de la luz.
Y si hace viento ya, ni te cuento.
Eso,
lluvia, pues, viento. Pues eso, que mañana más. Gracias, Pilar, cuídate.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
Muy
bueno. En directo mucho. Para el partidazo de COPE, ¿qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás ha defraudado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Son las...